Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radioescuchas todos? Y bienvenidos a Chile Público. Como es tradicional, ya esto es una tertulia semanal aquí en Chile Público, en este día que se lo dedicamos además a la IA, pero antes yo te cuento que somos Radio Agricultura en todas nuestras señales. Por ejemplo, si tú estás en San Fernando, somos 99.1, si estamos en Los Ángeles, 100.5, Puerto Montt, 96.9, en La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, desde acá, desde Providencia, 1208, piso 6, donde está el señor Luis Fraile, los controles para toda la región metropolitana, somos 92.1. Radio Agricultura. Ya está, me da un poco más de guataje, amigo mío. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro 518, GT Deite Sur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura. 90 años comprometidos con Chile. Estamos haciendo sufrir aquí un rato a Lucho. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, amur.cl. Somos tecnología que genera impacto. En CaderHub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en www.caderhub.cl. Ya se los anticipaba al principio del programa, la sección favorita de muchos. Esta vez lo podemos tener únicamente de manera online. Pero está aquí Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de Watts, automatización de tareas con IA y WhatsApp. ¿Cómo está usted hoy día? Viene saliendo Eugenio del casting de Harry Potter.
Bien, muy bien. Feliz de estar aquí una semana más.
Ignoró tu chiste.
No, y viene animado además. Viene, lo bueno que viene con energía, viene con punch. No, así, no, vamos, hagamos Dora. Sí. Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile y fundador de PowerLens.ai, consultora y fábrica de IA customizada. Y también de iBoard.cl, directores de IA para grandes empresas. ¿Cómo está usted, don Guillermo? Bienvenido.
Don Jorge, muy bien el día de hoy, con harto entusiasmo. Afortunadamente no tengo parecido con Harry Potter y no quiero tenerlo, pero estamos bien.
Hay varios personajes que podríamos buscar.
El color ese, ¿cómo se llama?
Ron. Ron, Hermione, el profesor Snape.
Ese es como el cara malo.
Ese es como el cara malo.
El malo al final, no era malo, pero después sí.
Dumbledore. Bueno, en fin. Oiga, y el día de hoy además tenemos invitados.
Tenemos un invitadazo, ¿eh? Tenemos a... ¿Lo presento yo?
Que no es del universo Harry Potter.
Para nada, ¿eh? No. ¿Lo presento yo o lo presento yo?
No, usted, por favor.
Yo. Tenemos aquí al fundador, jefe ahí máximo de una...
CEO.
¿Sabes qué? De una empresa que ya hemos invitado en otra ocasión.
¿Ah, sí?
No a él, particularmente, pero...
Estábamos invitando medios pollo y no invitando rápidamente
Holster.
Al...
Oye, tú conoces Decide Chile, ¿te acuerdas que hablamos la otra vez de esta plataforma que es súper conocida por muchos ciudadanos aquí en Chile? Decide Chile, esta plataforma que analizan todos los datos durante los procesos eleccionarios en Chile, ¿te acuerdas? Bueno, el fundador de Holster, lo tenemos aquí sentado, se llama Antonio Díaz Araujo, es nuestro invitado de lujo el día de hoy y le tenemos hartas preguntas muy buenas porque han lanzado unas cosas muy interesantes. Antonio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Lo más cercano que me han dicho de casting es gente de zona de los podcasts, así que, así que al contrario del amigo que está en México y está postulando a Harry Potter, tal vez podemos hacer un casting acá en Chile y hacer algo más entretenido que...
Latinoamérica
Miami,
Unida.
Miami me lo confirmó.
Miami.
tal cual. Es lo que más me reío. Por supuesto que no le he hecho reír a mi hijo, se enojan y como que les cuesta de repente esto de que uno sale en alguna publicación y dice, ¿qué hace el caribeño hablando de política chilena? Eso.
Está muy bien.
Muchas gracias, feliz de estar acá. A mí nunca me habían invitado personalmente, por lo tanto, ustedes me habían invitado a los desde y llegaron hasta.
¿Por qué? ¿Por qué? Yo vuelvo a hacer, ¿por qué estábamos invitando a los medios pollo y no invitamos directamente al Big Boss de la compañía?
Hemos invitado a pura estrella, acá tenemos puro invitado bueno, así que no voy a pronunciarme contra los invitados, porque en general, anunció todo, excelentes.
Ya, a ver, primera pregunta. ¿De qué se trata? Porque mucha gente a lo mejor no lo tiene en la memoria. ¿De qué se trata esta empresa? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Cuáles son los clientes más inmediatos? ¿Cuándo se fundó? ¿En qué circunstancia?
Unhoster surge. Unhoster básicamente el brazo tecnológico de una startup que yo fundé en Estados Unidos el año 2003. Que hacía optimización de campañas de marketing en Google AdWords usando inteligencia artificial.
El 2003.
2003.
O sea,
¿qué era?
Eso habla.
No.
¿Qué era? Tenía pelo. Correr la IA eran semanas y semanas de proceso. Pero básicamente lo que hacíamos nosotros era.
¿Cuántos años viviste en Estados Unidos? Tenís como un acento. Tú sois chileno, ¿no?
Chileno.
Ya, pero tenía un acento ahí como que no es 100% chileno.
Claro, eso puede ser porque en el camino venía hablando con mi madre, que es brasileña, y que solo me habla en portugués. Y como que cada vez que hablo con ella me queda pegado algo. Un ratito.
Tu mamá es brasileña y tu papá es chileno.
Chileno.
Pero tú naciste en Chile.
Naciste en Chile.
¿Y hasta los cuántos años viviste en Chile antes de irte a Estados Unidos?
Pues es que es más amplio que ese, porque como a las 9 mis papás se fueron a doctorar, entonces nos fuimos a vivir a París. Después volví a la escuela de ingeniería de Bochef, estudié ahí los 6 años
los que corresponden
y de ahí me fui a Estados Unidos a la aventura de Silicon Valley.
Buenísimo.
En oye, armé primero la oficina de una empresa de data mining, que en el fondo es el precursor del, o sea, no el precursor, era como se llamaba IA en ese entonces, pero que incluía toda la suite de modelos. Y después le ofrecí a los dueños de la empresa armar una siguiente empresa que era netamente modelamiento y optimización de campañas de marketing.
Hoy, en el 2003, veníamos saliendo del mundo de la famosa burbuja de los .com.
Llegué cuando los arriendos eran baratos en Palo Alto.
Cuando todavía no explotaba el tema, mucho antes que pasara todo.
Y yo cuando nos volvimos de Estados Unidos, cuando vendimos la empresa en Estados Unidos y volvimos a Chile, literalmente el arriendo de la casa que nosotros teníamos se había multiplicado por 3. Mira, en el periodo.
En no muchos años, digamos, en unos poquitos años.
En 10 años.
En 10 años, imagínate.
Oye, ¿en qué estabas tú el 2003, Eugenio Aguiló, de Watts, ni de cerca? ¿En qué estabas? ¿En la universidad?
No, estaba en el colegio. Todavía no salía del colegio.
Estábamos en cuarto medio.
¿No? Yo, de veras, sí. Usted era compañero.
Estábamos en cuarto medio. En el año 2003 nos tocó dar la prueba.
Yo estaba casado, compadre.
Ya está,
me había casado.
¿Y ahora no?
No, sigo casado.
Yo en ese tiempo estaba casado, sonó así como ahora ya no. No. Ahora ya no.
No. Oye, Antonio.
Felizmente casado, sigo.
Antonio, felizmente casado. Hace poco tiempo en Unhoster lanzaron ustedes unos monitores que están buenísimos. Cubren varios temas. Yo estuve mirando ahí el de los gastos públicos, de los municipios, todo ese tema del monitor del mercado público y del gasto público. De hecho, tiene un indicador bien chorrorría que dice: en este momento se han gastado desde que tú abriste la página y va aumentando el numerito así. La cantidad, son como 2 millones por segundo. Porque claro, cada segundo que pasa es como 1 millón de pesos.
Eso es lo que gasta el Estado de Chile.
Que gasta el Estado de Chile en cada momento.
Promedio por segundo.
Es como 1 millón por segundo.
Y esto no es una idea original. Esto surge que cuando yo era chico, mi papá me llevó a Times Square y había un gallo que había pagado por un reloj de la deuda norteamericana que estaba ahí y iba girando. Y llegué y dije. Y todo esto surge de más bien el día 11 de marzo, asume el ministro Quiroz, y él dice que el gasto público debería bajar un 3%, y nosotros la única intención que teníamos con eso era monitorear si efectivamente se empezaba a bajar el gasto público. Efectivamente, el mercado público hoy día va un 9% abajo. En gasto, son menos órdenes de compra y son por menos plata. Entonces, el mercado público hoy día está un 9% abajo. Pero pero solo para globalmente.
Hay gasto que no es orden de compra igual, porque el salario, por ejemplo. No.
Sin considerar sueldo, claro, ¿cierto? Pero es que los sueldos, no, tú no puedes bajarlo el 3%.
No,
tú no puedes decir, No te, tú pero no puedes, o sea, decir, o sea, te voy a bajar el sueldo. Se podría.
Puede, pero tiene que estar de acuerdo también esa persona que tú le vas a bajar el sueldo, hacer un nuevo contrato.
No, o tendría que sacar gente que en el.
Eso en el mundo privado, ¿cierto? En el mundo público también debería ser una ley, que es que define los sueldos y cosas
claro,
por el estilo. Que probablemente tendría un paro si es que.
O sea,
si es que lo hace.
De larga data.
Pero en Hoster era una empresa que se situaba justo en esta intersección de datos, inteligencia artificial y software. Somos hoy día 45 personas, hace un año y tanto éramos 115. La baja es exclusivamente debido a la inteligencia artificial y el proceso productivo de software que hemos tenido. Y de los pocos proyectos en los cuales nosotros podemos mostrar lo que hacemos, son uno de ellos de CIE Chile, que para efectos del impacto de la IA, lo hablo abiertamente, cada vez que nosotros hacíamos de CIE Chile, es decir, una vez cada dos años, gastábamos algo así como 70 millones de pesos. Si tú empiezas a tomar todas las personas que participan, las horas que ellas tienen, la cantidad de plata en tecnología, y así sucesivamente, eran 70 millones de pesos. En esta elección presidencial pasada, gastamos 12.
Wow.
Con un resultado igual o mejor que todos los anteriores y...
Yo diría que indiscutiblemente mejor.
El mejor que todos los anteriores.
Por la cantidad de test que pudimos hacer, por la cantidad de pruebas que antes no podíamos hacer. Sacamos la aplicación móvil venía con un juego pegote que era salta y busca los votos, era como bien entretenido. Y que todo esto, por supuesto que algún influencer la tomó y dijo, hagamos con que gane... El profe Artés. Y ganó el profe Artés, lo puso como métrica el Challenge Me, que el profe Artés iba a sacar la mayor cantidad de votos y
en el jueguito.
Y nosotros pensábamos que nos estaban hackeando, pero en el fondo el profe Artés pasó de tener 500 votos a tener algo así como 102 mil votos en 40 minutos.
Porque un influencer pidió a sus seguidores que votaran.
Y después prensa. lo invitamos a almorzar a la oficina.
¿Al profe Artés o al influencer?
Al influencer. Tengo miedo al profe Artés llegando, sobre todo con las parodias de Kramer después del profe Artés que andaba. Pero después se nos ocurrió que podíamos hacer de CIE Perú para elecciones de Perú. Y esas elecciones, que también era como un anhelo de nosotros hacer otras elecciones, siempre el presupuesto eran 30, 40, 50 millones de pesos. Y entenderán que cada vez que uno va al director y le lleva presupuesto de gasto en branding, por así decirlo, de 200, 300 millones de pesos, el director te empieza a mirar que no. Pero de CIE Perú logramos reutilizar prácticamente toda la tecnología que habíamos hecho en de CIE Chile. Entonces salió 5 millones de pesos, 6 millones de pesos.
Ah, increíble.
Pero no estábamos preparados para algo de las elecciones peruanas, que iban a durar 3 meses, po. Así que partió la elección y el conteo de votos fue infinito. Y hay algo que nunca nos había pasado en la vida, que era que parte ganando el otro candidato, y en la medida que van contando los votos de la ciudad, llega un punto en que la pelea tuvimos que poner 3 dígitos después de la coma, para efectos de ver cuándo se cambiaba.
No, fue Keiko. Fue primero Keiko con. ¿Cómo se llama? No era Castillo, era Eugenito, ¿no te acuerdas?
El competidor.
Ya, no importa. Keiko y el otro. Después pasó el otro arriba en un momento.
Oscar,
y después cuando empezó el conteo más fino, más fino, que se demoraron efectivamente, no sé, 2-3 semanas, volvió a pasar Keiko arriba.
Claro, entonces si tú te fijas, decía, pero hoy día.
Sí. Pasa en Chile también de repente, en la. Regiones como la Araucanía, que
no hay tantos
senadores electos y entra en el fondo lo rural y se levantan
perdidos. No, sí, aquí ha pasado, pero en la elección presidencial creo que nunca hemos estado tan fino.
No,
nunca.
No, difícil.
No, pero el caso más extremo de Chile es Zapallar, que al final empataron, lanzaron una moneda al aire y un candidato gobernó la mitad del periodo y el otro candidato gobernó la otra mitad del periodo. Pero ese es el caso más extremo.
Fue, o sea, yo me acuerdo de ese caso. Yo en ese tiempo era el jefe de campaña de Bópoli, y nosotros teníamos ahí un pool de concejales y estábamos apoyando al actual alcalde, Gustavo Alessandri, y él competía con una candidata de C.
Sí, pues me acuerdo.
De C. Y al final no llegamos a la moneda porque Alessandri ganó, no recuerdo si fue por 1 o 2 votos después de todos los conteos.
Para el siguiente conteo, entonces.
Pero estábamos esperando la moneda, porque ¿sí? según la ley, fue un voto, o dos, no me acuerdo si fue 1 o 2, pero no pasa de eso. Porque según las leyes chilenas de elección, cuando ya agotaron toda la instancia, efectivamente hay moneda.
Hay una moneda al aire.
Y nosotros estábamos, como el resto de Chile, vamos apoyando a Gustavo, que era independiente, bueno, sigue siendo independiente. Y le dije, él insistía, no, pero busquen otra fórmula, ¿cómo vamos a tirar una moneda? Y decía,
eso es la ley.
Pero si eso hace la ley, tenemos
la ley,
que. Y se agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo voy a perder por una moneda? Bueno, voy a ganar también por una moneda.
No, pero además dividían el periodo. No es que perdía.
No. Eso era otra cosa que se dio antes de la reforma, de la reforma al sistema de elecciones, en el caso de los municipios, en donde uno no elegía alcalde, sino que uno votaba por un concejal
y los concejales luego elegían al alcalde.
Y luego el consejo municipal elegía al alcalde, quien la mayoría de las veces era el más votado. Pero muchas veces habían unos que se, como pasó, a lo mejor tú te acuerdas de ese caso, en La Cisterna, una comuna que también conozco, en La Cisterna, donde el candidato de la Democracia Cristiana, Marcelo Serres, estoy hablando de ese año 2002, no sé por qué, no me acuerdo. Bueno, el candidato de la Democracia Cristiana, Marcelo Serres, fue a negociar con los candidatos a concejal de la derecha, los UDI, los Renovación Nacional de ese momento, y les dijo, voten por mí, más mi voto, vamos a quedar empatados y terminemos negociando con el oficialismo y dividamos el periodo. Y durante mis 2 años ustedes lo vamos a tratar bien. Y obviamente el otro trata de hacerle daño, esto como la política, sí. Hacerle daño a los del frente, votaron por Serres y dividieron el periodo. Dos años para cada uno de alcalde.
Claro.
Lo recuerdo mucho porque él era el papá de un compañero de colegio y iban a rayarle la casa. Y ahora rayarle la casa, traidor, y bueno, todas esas cosas, pero efectivamente eso también sucedía, que se vivía en
un esquema razonable, civil. Sí,
razonable, antiguo. Oye, Antonio.
Y después hicimos Decide Colombia, que lo más divertido es que en Decide Perú fuimos con el comercio y Acerta Perú, que nos dio mucha exposición en medios, pero en Colombia no encontramos medios. Pero una de las colaboradoras de Anheuser tiene una persona que la ayuda en la casa con los niños, que es colombiana, muy católica, y compartió la aplicación en la iglesia. Oye.
Efectivo, pero.
Viral, pero con todo. Me estoy convirtiendo ya. Dentro poco me voy a ir a alguna iglesia a hacerme devoto. Si veníamos de 12 en Decide Chile en Chile, después 5 o 6 en Perú, estos fueron millones. 2 millones de pesos.
Ya no costó nada. ¿Cuál es el límite?
Y ahora estamos haciendo Brasil. Y Brasil, literalmente, por el tamaño.
¿En noviembre la elección?
Octubre.
¿Octubre?
Brasil es más grande.
Brasil, por el volumen, el problema que nos ha generado son todas las simulaciones de costo que podemos tener. Entonces, hemos estado optimizando la aplicación móvil a un nivel de que las imágenes, donde se descargan las imágenes, si se quedan en el servidor de caché, ¿cómo logramos que si el peor escenario, el mejor escenario que uno lo puede ver, el peor escenario es que se haga viral y me cueste plata? Ese es el peor escenario. El mejor escenario es que se haga viral y no me cueste nada. Estamos tratando de irnos al escenario que se haga viral y me cueste nada. También va con un juego y todo lo demás. Ahora, lo que hemos aprendido estos últimos, si bien llevamos mucho tiempo trabajando con inteligencia artificial, me surge el pudor a mí cada vez que la gente me pregunta si yo sé mucho o poco. Yo tiendo a decir que sé poco, porque en realidad me sorprendo cada semana. Pero una de las cosas que me ha sorprendido es cómo ha evolucionado la tecnología de hacer video y voces en base a scripts. Básicamente, Decide Brasil, que estamos haciendo, es una sucesión infinita de videos con voces regionalizadas, cosa que no tenemos en Chile. Tenemos muy pocas voces regionales. O sea, el argentino habla el bonaerense y si tú vas con alguien de Salta,
Mendoza, claro,
y el de Córdoba es distinto. En Brasil hay como unos 8 acentos
muy duros,
muy marcados. Y estamos llegando a hacer voces muy marcadas regionales.
Mira,
locales, claro.
Esto no sirve, neta. O sea, Decide Chile nuevamente, branding y todo lo más, pero además es un.
¿Por qué no había traído usted antes este invitado?
No,
¿por qué no había traído antes este invitado?
Así es la vida, compadre. Uno está en la B y uno.
Deje el número acá para que lo llamemos directo. No, lo inviten. Ya.
No, pero lo divertido es que hemos estado. Como es un laboratorio, como además es branding y nos da el permiso para nosotros experimentar en cosas que no necesariamente alguien vaya a salir dañado, ¿cierto? O sea, no es que yo estoy dañando la marca de alguien porque nos equivocamos. Entonces, tienes más grado de libertad de equivocarte, de hacer cosas.
Que si fuera para un cliente.
Pagado, y todo. En Chile vamos con 8 o 9 medios en simultáneo. No hay mucho espacio para equivocarte porque todo el mundo quiere que salga perfecto. Nos hicimos muy conocidos en las elecciones de convencionales porque nosotros damos el don't en línea. no sé si se acuerdan, el CERVEL solo iba a dar el DONT con el 90%, y cada vez que salía un cómputo, nosotros íbamos diciendo, esta es la cantidad de convencionales que están saliendo por pacto y todo lo más, y ahí salía como estaba arrasando el Frente Amplio en la primera convención, y así sucesivamente. Bueno, en esa elección nosotros tuvimos más de 5 millones de usuarios únicos. Cosa que para mí es una sorpresa que la gente le gustara tanto la política. Segundo, que estuvieran más de 25 minutos en la plataforma, mirando política.
25 minutos.
Es que el país tenía mucha tensión en ese momento.
Era muy...
Todos.
Pero lo que me ha ido sorprendiendo con el tiempo es que el país está ávido de este tipo de aplicaciones. Por eso, acto siguiente de la IA que ha surgido ahora, estamos buscando lo que el ministro dijo, el 3% que baja, y creamos el monitor mercado público. ¿Cuál es la gracia del monitor mercado público? Es que bajamos toda la historia de mercado público. Esos son 39 millones de órdenes de compra. Una orden de compra es el equivalente a una factura, pero que la emite la persona interesada en comprarte. Entonces, ¿qué ocurre ahí adentro? Es que la orden de compra te dice, oye, yo estoy comprando, qué sé yo, 200.000 pastillas de ibuprofeno o de paracetamol. Y este es el precio por el que estoy pagando. Pero la gracia que te da eso es que te permite ver cómo está comprando el Estado.
Claro. Pero ¿cómo está comprando? ¿En ritmo, en forma, en sobreprecio?
En todas las que tú has dicho, ritmo, forma, precio, cantidades y así sucesivamente.
Abierto por comuna, por
exacto.
Lugar,
entonces,
abierto al...
cosas interesantes para decirlo a los auditores.
Sabes que este es un programa más con foco municipal, así que muy interesante.
Por eso, entonces, cuando uno va a la punta del iceberg, lo que encuentra es básicamente, dice, oye, no, pero esto es lo que gasta el Estado de Chile y gasta tanta en cantidad general, de plata, estos son los meses. En teoría, en general, el Estado chileno tiende a gastar mucho más el segundo semestre.
Sí, claro.
Y el primer semestre.
Septiembre, Navidad.
Septiembre, octubre, Halloween, noviembre, diciembre.
Vacaciones. Y hay que ejecutar gasto que no está ejecutado porque si no, no te lo pasan.
Y tú pisas ahí el acelerador, ¿cierto? Entonces, pero las cosas que son divertidas cuando empezás a mirar la data es que, ya, pues entonces pregunta simple que uno va y le dice, oye, ¿cuánto paracetamol compra Chile? Ya, pero que el paracetamol, hay como 783 formas de comprar paracetamol en Chile. Yo no sé si ustedes tienen niños o no, pero yo tengo niños. O sea,
yo también. Todos tenemos niños. Este es un programa familiar. Guagua. Todos estuvimos embarazados durante este programa.
No, perfecto. Entonces, uno puede hablar de cosas prácticas.
Que no
solo sean perros, gatos y que comió no le da. Entonces, pero claro, el Tylenol, o sea, el típico problema, la primera fiebre, la gotita, y tratar de entender por los gramos o los pesos que tiene el hijo, cuántas gotitas le tiene que hacer la conversión. Y él llorando, y uno ahí con, y le da la, y le da el,
¿cuántos miligramos por kilo?
Y la bota entera, y tú no sabes si se la tomó.
Mi señora dice, ¿cuánto pesa? Y yo no sé, pero hemos ido a buscar la cartilla al pediatra, que se lo
llora. Por kilo.
Y me dice, oye, pero eso fue hace 3 semanas, ahora ya tiene que pesar más. Ya lo mismo le digo, si una gota no la va a matar.
Y el segundo es como abre la boca, toma una gota y vamos.
Sí, tal cual.
Ya, pero 700 y tantas formas de comprar paracetamol, a mí me llamó la atención. O sea, hay paracetamol en polvo, en gel, en pastilla, en supositorio. Y después tienen los gramajes, pero 700 formas.
Como SKU de paracetamol diferente.
Son SKU de paracetamol diferente. Y también te habla de las glorias y las penas del Estado. Glorias, la Senabast. La Senabast compra a precio internacional de una forma maravillosa. O sea, nosotros compramos remedio a precios mundiales localmente con la Senabast. Pero al mismo tiempo va la paradoja que remedios que compra la Senabast, muchos hospitales o centros de salud después los licitan por mercado público y pagan 15 veces más caro que el precio de la Senabast.
Eso es un poco también lo que hacen las farmacias populares, ¿no? La compra del volumen para después traspasarle esa ganancia por la economía a escala a los vecinos.
Sí, pero lo fuerte de estos, las compras son de los SFAM, de los municipios, de los hospitales públicos. Este es el grueso de la compra. Yo, comparado con la farmacia popular, es como una escala.
Pero yo, es que claro, yo me
imagino. Pero la farmacia popular sí se sube la compra.
Eso, que el municipio debe hacer una compra general y ya compré 100 ibuprofeno y de los 100 van 70 al SFAM y 30 a la farmacia popular.
Exacto. Entonces, pregunta siguiente es, ¿cómo se comporta X hospital comparo dos hospitales, cómo compra cada hospital? Y después uno empieza a ver los proveedores. Y el problema es que en la orden de compra, sale el RUT de la del
vendedor, del vendedor.
Perdón, sale el RUT del que está comprando, es decir, la institución pública. Primero son 2.700 algo compradores públicos. Me costaba a mí creer que eran tantos, pero porque uno toma todos los municipios, todas las corporaciones, ministerios,
subsecretarías.
Claro, pero igual te costaba llegar a 700. Te llega a costar a 2.700 compradores. Pero y después llegas a las personas que venden. Y la primera sorpresa es un montón de RUT de personas naturales. Que tiene sentido en algunos casos y en otros no tiene tanto sentido. Porque si yo soy persona natural vendiendo productos con IVA, tú empezás a meterte en una cosa que no...
No, ¿cómo? Claro.
Como que no calza mucho. Porque
¿cómo nos salta una alerta? Ya digo,
No. Y sobre todo tributariamente. Pues,
claro, ¿sabes? No, es raro.
La información del Estado, que es de las grandes penas de nuestro Estado, no están conectadas las instituciones del Estado. Por ejemplo, yo me acuerdo para el Eugenio, también se puede acordar, Eugenio fue subsecretario de gobierno durante el gobierno de Piñera. Cada ministerio, cada subsecretaría, cada municipio tiene su base de datos.
Se manejan solo.
Se manejan solo, como muchas veces como isla. Entonces, sí, tú tienes que volver a datear, tienes que volver a cruzar. No está centralizada y depurada finalmente del todo esa información. Mucha gente también.
Y es peor todavía. Hay de repente, por ejemplo, procesos que deberían ser súper estandarizables. Volviendo al caso municipal, la recolección de la basura, por ejemplo. Cada municipio hace sus propias bases, a su pinta, cuando son cosas que en realidad perfectamente podrían ser muy, muy estandarizables por parte del Estado y no dejar espacio a que hayan después los escándalos que de repente nos encontramos en que tal municipio pidió una cuestión extremadamente específica e injustificada que le significó a esa municipalidad pagar mucho más de lo que paga la municipalidad al lado. Entonces, el Estado está lleno de estas cosas en que uno dice, oye, no tiene ni una justificación.
Y eso que mercado público ya es un avance civilizatorio importante en muchos lados, en otros países, también cada municipio, cada región, cada estado tiene su propia plataforma de licitación. Aquí por lo menos tenemos una sola con mercado público.
Pero habiendo visto data de otros países, Chile es una joya. Es un oasis dentro de la región absoluto y completo.
Sí,
o sea, pero por décadas y décadas de distancia, mercado público tiene 20 años de historia de licitaciones. Mercado público, eso sí, es un buzón. Licitan ahí todos los que están obligados a licitar, pero un buzón. No tiene dientes para decir, oye, usted deje de inventar una nomenclatura de paracetamol, use el diccionario de paracetamol. Usted que está comprando una camioneta 4x4, deje de inventar bases de licitación. Estas son las bases de licitación. Pero
o sea, como software es simple, digamos.
Pero
no tiene reglas.
No tiene ese diente.
No tiene ese diente
estandarizador.
No es fiscalizador.
La ley no le permite tampoco. La ley lo que le permite es.
No lo sé, pero seguramente
es postear las licitaciones y efectivamente recibir las apuestas y tener el mecanismo de otorgar las licitaciones y
yo oferto de repente en mercado público instituciones del Estado. Algunas he ganado, la mayoría de las veces uno pierde. Pero me ha tocado que de repente, no sé, está ahí en puntaje 20% más arriba, en plata 20% más abajo, se la dan a otro, y tú decís, esta cuestión está, pero como mesa de cumpleaños arreglada, te da la posibilidad de hacer un reclamo,
¿sí?
y uno reclama, y la respuesta del municipio es, sí, pero mire, sabe que, pura chaya, y eso queda en nada, o sea, te da la posibilidad de reclamo, y es como para que te quedes tranquilo, pero no el reclamo no tiene, salvo que alguien la agarre, la tramite, el control, no tengo idea.
Y va a aportar algo muy, muy cortito, y es peor todavía, porque en teoría deberían partir por convenio marco, porque ese debería ser el orden, ver si está el producto en convenio marco, y después pasar a licitar.
Sí.
Pero claro, como cada uno busca lo que quiere, en el fondo sacan un certificado, no, mira, esto no está en convenio marco, pues licita. Entonces, efectivamente, de repente hay licitaciones que me dice, oye, pero ¿por qué? O licitaciones en que no suben los parámetros en el fondo con los cuales van a evaluar, los criterios con los que se van a evaluar. Simplemente se sube, licitaciones que generalmente son más pequeñas, y dicen, bueno, ganó tal empresa, y que puede ser incluso no la más barata.
Pero yo...
Y claro, pues si uno reclama, efectivamente te dan esa respuesta de repente de, bueno, es así nomás. O también siempre ocupan mucho el argumento de que hay libertad. Y a nosotros también nos pasa que de repente vemos licitaciones en que, qué sé yo, piden... y mira, el mismo tema de inteligencia artificial. Nosotros postulamos mucho a los temas de confirmación de horas médicas. pasa mucho que uno encuentra de repente las bases de licitación que piden, por ejemplo, un doctor en inteligencia artificial, imagínate, que forme parte de la empresa, para confirmar horas médicas, que no tiene pero ni un sentido de ninguna especie. O sea, si tú querías hacer, claro, un modelo predictivo, con datos, millones de datos, ¿cierto?, en MINSAL, bueno, uno podría decir, ya, pues puede haber unas justificaciones, pero de repente en licitaciones así, en que uno dice, bueno, ¿cuál es la justificación de esto? Lo piden, pero no es mucho lo que uno puede hacer tampoco, porque está esa libertad del organismo de fijar sus propias bases de licitación.
Ahora, tomando el punto que tú estabas haciendo, hay dos puntos que quiero mencionar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver quiénes compraban qué cosas en mercado público y vimos que habían personas naturales, de las primeras preguntas que yo me hice, ya, pero ¿quiénes son ellos? Y empezamos a ver todo lo que era el mundo del gobierno transparente. Y resulta ser que hay un montón de personas naturales que le venden servicios a las mismas instituciones donde ellos trabajan, donde están contratados.
Sí, sí.
Ya.
Así funciona.
Yo lo encuentro digno de investigar, porque rehuye completamente el sentido que tiene, o sea, el Chile Transparente, Consejo para la Transparencia, todos han alegado por ese tipo de comportamiento, porque alegan causal de urgencia o causal de criticidad de contratar a personas que ya están en planta, boleto honorario, y eso también lo levantamos dentro de la plataforma de Mercado Público, y lo mismo ocurre con los municipios. Por lo tanto, cuando llegamos a Mercado Público, tú vas a tener la ficha del que compra, quiénes compra y cosas por el estilo. Pero todo esto es en el paraíso de datos de este país, que es, yo tengo el RUT que me une unas cosas con otras, y que si tú cruzas la frontera sería imposible hacer un sistema de esto, y que si tú vas al norte de la frontera imposible hacer eso, y si te saltas un país y llegas a Brasil tampoco puedes hacer esto, y si querías hacer esto en Estados Unidos probablemente no lo puedes hacer. La gloria del RUT.
Extraordinario.
La gloria.
Oye, el sitio web, por si los radioescuchas quieren ingresar a ver este tipo de herramientas y poder ver toda esta data que ya está súper bien procesada, creo yo que el sitio está súper bien construido, en lo personal, mi opinión. Monitormunicipios.cl es una entrada. Monitormunicipios.cl tiene, por ejemplo, el análisis de todas las comunas de Chile evaluados por tipo de perfil educacional de la gente que está ahí, de ingresos por habitante, de distribución de los ingresos, de cuánto pesa, por ejemplo, accidente, los honorarios
de tránsito, en la plantilla, si se gastan o no se gastan el presupuesto municipal,
cuánto dependen del fondo común.
Así
fondo
es.
Común municipal, un montón de datos que son tremendamente valiosos e interesantes para análisis de políticas públicas. También, si alguien, estos son datos abiertos, públicos, si alguien quisiera, por ejemplo, hacer una evaluación de su negocio y decir, oye, me quiero expandir a cierto lugar, me conviene, ¿cuáles son los ingresos por habitante de cierta comuna? ¿Me conviene poner una sucursal en esa comuna? Todo ese tipo de datos están aquí súper bien armados.
Sundere, no sé si tú lo conoces, Antonio, ha hecho durante años un esfuerzo parecido, yo estoy hablando, conozco bien Sundere desde el 2010, yo trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera, que era SINIM, que era el Sistema de Información Nacional Municipal. Y en ese tiempo era un esfuerzo bien audaz. No, por supuesto no existía la tecnología de hoy día ni la preocupación, pero tenía parte importante de esos mismos datos la gente,
sí,
de SINIM.
No sé, sí, y nos conectamos al INE, al SINIM, a la Contraloría, a las DIDECOS municipales, llegamos hasta los consejos municipales y analizamos el texto de las actas y qué se menciona como necesidad en los municipios, y una de las cosas que ustedes han estado mencionando acá. Igual hay una parte del análisis político que hay que hacer en Chile respecto a la cantidad de municipios. O sea, hay municipios que, y esta es la parte tragicómica de lo que estamos viviendo hoy día como política.
Dice, 346 comunas.
346 comunas.
Pero 345 municipios.
Exactamente, porque la Antártida
tiene adscrita a Cabo de Hornos.
Exactamente. Pero cuando yo voy y empiezo a mirar las comunas, hay cosas bien interesantes, pero hay comunas que tienen 270, 300 personas y cosas por el estilo, cuyo presupuesto municipal, casi el 40% del presupuesto se va en sueldos del municipio, pero que votan 1,000 personas.
Sí, claro, el famoso acarreo.
Pero es que el acarreo lo entendería si es que la persona se cambia de municipio para una elección y votar ahí. Probablemente estas personas siempre han estado inscritas ahí. Son hijos de, o la familia entera vota ahí y cosas por el estilo. Pero uno entraría al punto de cuestionarse si municipios tan chicos no se deberían agrupar en una fuerza más grande, o sea, en un tamaño más grande, para tener mejor administración, porque también son municipios en los cuales les sobra la plata, no logran gastarse el presupuesto.
Fíjate que eso ha sido una pelea tanto a nivel local de los municipios, pero también a nivel regional, una pelea que perdimos con la aparición de los ríos, una misión que perdimos con la aparición de Arica-Parinacota, de Ñuble. Ñuble es de las regiones más pobres de Chile, de las regiones más pobres de Chile. Ahora, tú ahí tenías una vertiente política que decía, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos que seguir, nosotros tenemos nuestra propia historia, somos diferentes, la gente de Arica no tiene nada que ver con la de Iquique, somos completamente distintos, identidades distintas. Además, la mayoría de la inversión fiscal está aquí, en Iquique, las seremías están todas en Iquique, los grandes servicios de la región están en Iquique, ¿qué pasa con Arica? Si nos separamos hay mayor inversión fiscal, y ahí claramente el mundo político levanta las banderas, le trae rédito, mandan a hacer una bandera, otros mandan a hacer una comuna. Hoy día en la subdere deben haber por lo menos 5 o 7 territorios que están peleando también por ser comuna. Algunos con razón. Ustedes me preguntan, algunos con razón. Por ejemplo, Pomaire, que es Melipilla. Pero dicen, nosotros no tenemos nada que ver con Melipilla. La gente de Maitencillo, que se quiere separar de Puchuncaví. La gente de Reñaca, que se quiere separar de Viña del Mar. La gente de Chicureo, que se quiere separar de Colina. Entonces, claro, ahí hay identidades. Y pasan los casos como dices tú. Tú vas... que ha estado aquí en el programa alguna vez, yo me acuerdo el alcalde de... ¿Era Río Verde? ¿Lago Verde? Río Verde. De Río Verde. El alcalde ganaba con 180 votos.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces había que ir a conversar con un par de amigos, convencerlo, y ganaba una elección. Los concejales salían con 20 votos, o sea, ni en el consejo curso. Y uno dice, efectivamente, ¿vale la pena mantener un municipio para 300 personas, 400 personas?
Yo personalmente creo que vale la pena el optimizar los recursos que le vayan llegando a todos los chilenos. Y que esa discusión se tiene que dar con números, porque si la discusión solo va a ser política, esto es la política del no gastar el presupuesto, de malgastarlo, y efectivamente el día de mañana de que tú no puedes avanzar mucho como comuna. Entonces, pero el sitio está creado para generar esta conversación y generar esta discusión, porque si no tenemos data, conversar de esto es absolutamente inocuo. Ahora hay data, o sea, probablemente está repartida entre distintos servicios del Estado. Lo que nosotros hicimos es hacerlo un poquito más sexy de verse, más entendible en el relato y cosas por el estilo. Pero hay un dato que me llama la atención desde el punto de vista del cambio social que está viviendo el país. Y uno de ellos es, yo tengo una obsesión por contar cosas, entonces una de las cosas que de repente salgo a contar, y contaba antes la cantidad de restaurantes chinos que había en el espacio de 8 cuadras, entonces caminaba 8 cuadras para allá, 8 cuadras para allá, 8 cuadras para acá, y 8 cuadras para acá, y contaba los restaurantes chinos. Después era restaurantes chinos y peruanos. Y
yo escuchaba que los hobbies tuyos eran raros. Yo escuchaba que los hobbies tuyos eran raros.
Pero espérate esta rareza, porque después me fui a la farmacia. Y resulta que uno estaba en un país en que habían 3 cadenas de farmacias, 3 o 4, las típicas. Así. Pero tú la encontrás en cada una de las veredas de...
Sí,
en cada una
de los ejes de la vereda.
Esquinas opuestas.
Exactamente. Sí. Pero después empezaron a hacer las cadenas marca propia. O sea, es decir, yo, Antonio Díaz, armo una farmacia, claro. Porque parece que hubo una explosión tan grande de químicos farmacéuticos, que ahora tener un químico farmacéutico era muy barato. Por lo tanto, tú abrí, el químico farmacéutico abría su propia farmacia. Pero la última que me tocó son las veterinarias. Y yo quería ver, en la comuna donde están Hoster, cómo fue la evolución de las veterinarias. Y las veterinarias, hace 15 años, 20 años atrás, habían 10 clínicas veterinarias en la comuna de Ñuñoa. Hoy día hay 117, compadre.
117.
Crecimiento 2 dígitos.
Tengo una idea para el siguiente, cuando tengáis tiempo, para el siguiente hobby. Barberías, que ahí están en una zona inocua, además no sabe lo que pasa con las barberías.
Las tiendas del tema de las mascotas han aumentado una brutalidad. O sea,
una brutalidad te habla del
cambio demográfico.
Entonces, cuando tú empiezas a cruzar esa data con lo que aparece dentro del monitor municipio, con los permisos de construcción, los tipos de departamentos que están haciendo, tú te ves que es una comuna que se transformó en una comuna de familias, de casas, a una comuna de departamentos más bien individuales, es decir, claro. Estudios. Y ahora asociado a perro y gatos. La parte que yo transmito con esto es imposible que las empresas del día de mañana en este país no sean capaces de mirar la data pública para entender cómo se están modificando los patrones de consumo de sus consumidores. Y esa parte es grave porque afecta tanto la política como la parte social y el uso de IA. La data pública es barata
de acceso, es cara de limpieza, pero es un tremendo potencial comercial para todos los que nos están escuchando.
Le voy a dar la palabra al señor Eugenio Aguiló, pero antes, el mandamás de este programa, el señor Luis Fraile, dice que vamos a una pausa comercial.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Sí, señores, esto es Cader Hub. Transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. La ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Escúchelo bien, www.amur.cl. Estamos de vuelta, entonces está con nosotros Antonio Díaz Araujo, CEO y cofundador de Unholstered, y por supuesto Guillermo Beuchat y Eugenio Aguiló, a quien yo le había robado la palabra en Timno Comerciales.
No, comentando un poco lo que estábamos hablando antes de la pausa comercial, irónicamente también lo que es la eficiencia en la ejecución del presupuesto tampoco es algo que se premie. O sea, de hecho, si yo durante el año como jefe de servicio logré eficiencia y logré ahorros, porque sea lo que sea, da lo mismo cómo, pero logré eficiencia y logré ahorro, eso es castigado. O sea, es algo que en el fondo desde la DIPRES se ve como entonces proyectaste mal tu presupuesto. Y entonces al siguiente año te voy a poner más problemas para que puedas, ¿cierto?, obtener ese presupuesto que estás buscando. Y eso también es bien extraño, porque efectivamente algo de lógica tiene, pero tampoco incentiva al otro. Es bueno cómo yo durante la ejecución del año soy capaz de ver en dónde puedo hacer un poco mejor las cosas o incentivarme el que yo pueda, cierto, ejecutar de mejor manera ciertas cosas. Entonces ahí hay una conversación. Y efectivamente, en algo que sí, nosotros estamos sobre oro puro, es en los datos. O sea, nuestro estado efectivamente tiene algo que otros no tienen. O sea, uno puede ver, o sea, el datos.gov.cl, cuestiones así que uno se mete y ve cosas bien entretenidas. El tema del RUT ahí que también comentaba Antonio. O sea, tenemos cosas que nos permiten, ¿cierto?, poder ser mucho más eficientes con... Pero eso choca de repente con lo que estamos conversando, que hay cosas, las mismas que comentaba Antonio. O sea, ¿por qué en un organismo público se está contratando a alguien que trabaja en el organismo? Si es tan fácil entender que se produjo esa situación, o sea, es tan fácil hacer ese cruce. Ahí un poco la Contralora ahora ha tomado un poco esa posta y ha hecho algunos cruces interesantes, y así fue como destapó el tema, por ejemplo, de las licencias, que era algo de los que iban a jugar a casino. O sea, que eran datos que estaban ahí y era cosa de sentarse y cruzarlos, pero nadie lo había hecho. Y en Chile pasan de repente esas cosas, que de repente uno dice, oye, esto lleva muchos años produciéndose y nadie pone el cascabel al gato, ¿cierto? Siento que están los datos, siento que sabemos que es algo que no debería pasar, pero en el fondo nadie se pone manos a la obra en decir, bueno, crucemos, entendamos, veamos si podemos hacer algo. Entonces, la oportunidad yo creo que está ahí. A veces hay temas en los que nadie se quiere meter porque son temas peliagudos. Yo creo que va un poco por ahí también.
pisando callos, siempre la administración pública. Oye, preguntémosle a Antonio un poco del negocio del software y el impacto en la inteligencia artificial, porque entendemos que Ann Holster nació combinando desarrollo de software, de nicho y ciencia de datos, y hoy los modelos de lenguaje que escriben código, limpian base de datos a costo casi marginal, un poco lo que tú nos venías contando. ¿Dónde está el verdadero entonces valor del negocio? ¿Qué parte del trabajo no te la resuelve un modelo de frontera?
A ver, hay dos cosas que yo creo que son súper importantes mirarlo. Estos sitios que nosotros hacemos son provocaciones. ¿Y por qué son provocaciones? Porque yo no creo que Chile va a tener perspectivas de crear talento en IA si es que el Estado no es parte de la creación de talento. Es imposible. El peso del Estado en este país es muy grande como para obviarlo. Y es un generador y es un catalizador de talento que es importante. Entonces, en este mundo de modelos de frontera, a mí lo que me encantaría ver es que el Estado, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que debería hacer es preprocesar toda esta data y dejarla disponible para desafíos públicos. O sea, yo creo que gran parte de los desafíos públicos que se vienen en el mundo de la IA, sea con modelos de frontera o no modelos de frontera, es cuál es la capacidad de la IA de ahorrarle plata al Estado. No disminuir presupuesto. Ahorremos plata para que la plata se reasigne de mejor forma en otras cosas. Pero acá hay toneladas de problemas que se pagan solo. O sea, esto de las compras de remedio.
Perdón, una cosa. Tú, encontrándote además toda la razón del mundo, tú dijiste, antes teníamos 145 operarios, o 45 operarios, no me acuerdo.
115.
115, ¿y ahora?
45.
Gracias a la IA.
Eso es puro IA.
No
hemos bajado la cantidad de proyectos.
Porque en el mundo público los bemoles son distintos. Si tú haces lo mismo en el Estado, entendiendo que el Estado podría ahorrar mucha plata, pero echáis al 50% de la planta del Estado, te queda la crema.
Pero voy a dar un ejemplo que es súper local y que hemos vivido ahora. Un abogado que crea un agente para entrar al Poder Judicial, quiere bajarse 38.000 causas, y el gran reclamo es porque bajarse las 38.000 causas es tarea, es pega. Pero lo que debería tener el Estado del otro lado es un robot que toma una persona diciéndome quiero bajar de estas 38.000 causas, que básicamente son empresas de cobranza en contra de todo Chile, pero que los jueces no tengan que hacer nada, sino que hay un robot que diga, usted fulano de tal, se certificó, se autenticó, aquí está mi pedido para bajarme la causa, mero trámite, devuelvo, hecho, cerrado, y nadie tiene que hacer nada. Entonces, si en el Estado no hay una cultura de usarla ya y empezar a usarla, nos vamos a ver entrampados permanentemente. Otro caso, el doctor que creó este Mi Orden Médica, que es un sitio que él creó, que dijo, y si tenés 50 años tenés que hacerte una colonoscopía, bla, 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 no sé, o estos exámenes de sangre y todo lo demás, y tú ponías ahí tus datos, y él no te hacía una, no era un negocio, era un hack de un servicio público. Después me dijeron que, en teoría, la ley chilena dice que tú, para que te den una orden médica, tienes que ir a ver un médico.
Sí.
Ya. Olvidémonos de esa parte. Él te da una orden electrónica, que es como un hackeo del sistema hoy día, ¿cierto? Que tú dices, tengo 50 años, hazte todos estos exámenes de sangre, y te saltáis la primera consulta, anda a la siguiente con tu examen.
Te ahorraste la plata, que es lo importante, al final. Te ahorraste la plata,
te ahorraste el tiempo.
De la consulta.
Y te ahorraste la persistencia de pedir la hora para ir a ver al médico de nuevo, y así sucesivamente.
Ya, pues, entonces, matamos el negocio Eugenito, que la gente pide hora.
No, pero tal vez se lo potenciamos, porque en el fondo la gente ahora va a pedir hora mucho más motivada.
Exactamente.
Va mucho más motivada, porque dice, ya me hice el examen.
A los doctores, en el fondo.
Claro, dime qué tengo que hacer, po. Dime claro. Qué sucede, por favor.
¿Qué sucede?
¿Qué sucede? Entonces,
eso es porque hoy día tú no le puedes meter al examen al ChatGPT para que te diga lo que tú tenías.
Ni siquiera metes eso, pero imagínate que una cosa tan simple como esta pone en jaque la ley. Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir, no sé si en los próximos 3 meses, 6 o 9, es que nos vamos a llenar de aplicaciones de que te sea más fácil pedir la hora de tu carnet, que sea más fácil agendar tu hora de carnet de manejar, y que van a empezar a estresar el poder público de tal forma que no va a ser capaz de, o despierta de esto, que va a tener que despertar en algún momento, o lo empieza a abrir a que sea un desafío público-privado. Público-privado me refiero a Yo no logro entender por qué todos los municipios no tienen un sitio web, que es un template para todos los municipios, en el cual toda la información está arriba con un mantenedor único y cosas por el estilo. Es extremadamente ineficiente la forma como el Estado se relaciona con la tecnología. Y no tratando de no responder a tu pregunta, sino lo que yo creo que tenemos fortalezas que ningún país de la región los tiene. El que Chile tenga los datos ordenados de la forma como los tiene es una ventaja competitiva cuando tú vas a países de la región, vecinos nuestros, que nos miran del punto de vista de nuestro orden y que permite armar una industria de servicios potentísima, porque tú ya los tienes ordenados y eres capaz de mostrar el potencial de tenerlos ordenados. En los otros países hay que llegar a ordenarlos, pero tú también puedes copiar el molde que nosotros tenemos hecho. Por lo tanto, el tratar de armar este Chile como un país que se potencie en servicios, es esencial que el Estado empieza a poner los incentivos donde van. Nosotros creamos un informe sobre la compra de GPUs en el Estado y en el mundo privado, respondiendo a tu pregunta de los modelos de frontera o no. Y yo personalmente creo que va a ser una combinación. Hay un montón de cosas para los cuales tú no necesitas los modelos de frontera. Pasar un documento... Pasar un documento por un OCR. Hay una tonelada de OCR gratuitos que tú deberías tener un montón de cómputo disponible. Y si uno generaliza el problema del Estado chileno, son todos formularios, es todo texto.
Así es.
El Chile tradicional es un formulario. Tú llenas un formulario para pedir una hora
formulario en Fonasa. Y datos.
Claro.
Y tablitas de datos.
Pero un formulario. Sí. O sea, al final y al cabo es un formulario que tú llenas, tu nombre, apellido, tu RUT, tu dirección, tu correo electrónico, tu teléfono, y pides datos por transparencia, o pides tu hora para sacar el carnet de manejar, o pides tu hora para sacar el carnet, tu carnet de identidad, o pides hora para el pasaporte. Y son todos trámites de este estilo. Hasta los trámites del CIA con la permisología son todos iguales. Son básicamente problemas de leer texto. Cuando tú tomas eso, nosotros estamos en una joya que significa compren GPUs. Estado, compre GPU y entregue la información en formato legible por la IA, que son básicamente los embeddings y los markdowns. Si el Estado entregara la información de esa forma, primero sería, yo creo que hay una revolución que podemos hacer desde el punto de vista de eficiencia en el Estado. Van a salir ideas de acá, de todos lados. Yo creo que el Estado debería armar un concurso de millones de dólares de eficiencia para las universidades, para que el talento que salga de las universidades efectivamente llegue con problemas probados. Problemas de fiscalización en el servicio de impuesto interno, reconocimiento de texto en el servicio de impuesto interno, aduana, y así sucesivamente. El famoso Netflix Challenge, no sé si ustedes se acuerdan. Netflix, cuando partió, sí, básicamente armó un desafío en que dijo: yo quiero hacer competir mi modelo de inteligencia artificial de cómo recomendarte una película, y lo hizo público. Y tú tenías que permanecer 30 días como el número uno rankeado ganando la Netflix, y si tú permanecías 30 días, te ganabas $1,000,000.
Mira.
Chile está lleno de desafíos de ese estilo. Las cuentas del Instituto de Seguridad Laboral, las cuentas de Fonasa, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que si nosotros nos queremos transformar en una potencia, un hoster o lo que uno quiera, pero yo vivo de horas de talento que nos sirvan por mejorar productividad. Y ese talento hay dos formas de construirlo: o lo entrenamos nosotros en un hoster o en otra empresa, o viene entrenado con alguna problemática de alguna parte. Me encantaría que viniera entrenado de alguna parte con know-how de otras cosas. Y lo segundo es que yo creo que los modelos de frontera van a empezar a ser cada vez más caros. Es imposible que siga este subsidio. Yo uso 5 cuentas de $200 cada una, 2 de GPT, 2 de Claude y una de Grok. Grok es la que está en el límite de todo lo ético. Cualquier weá que le pilláis a Grok, que está en el límite de lo ético, que es cópiame el sitio, Grok lo va a hacer. Pero lo que he descubierto es que la gracia es que cada uno entra dentro de este ciclo psicodélico, por así decirlo, que se pone a pensar y a meditar y a meditar y a meditar, y es cuando yo me empiezo a cambiar de tecnología de unas a otras, porque siento que hay unas ganas de no dejarte usar los créditos infinitas. Pero la oportunidad acá está en la combinación de el mundo de los modelos chinos, que yo creo que son los que la van a llevar durante harto tiempo. Quen y los modelos de Alibaba son los que la están llevando hoy día. Y los modelos frontera, nosotros seguimos comprando GPU. Vamos en la segunda. Yo creo que ahora vamos a comprar. La gran pregunta que nos estamos haciendo ahora es si esperamos las GPUs los Mac Studio que vienen con 1,5 teras de RAM
ya
compartida.
Los esta semana. Sí.
Claro. O nos compramos un par de DGX Spark, que son. Queremos correr modelos de 800 billions uh-huh. en la oficina y ver cómo se comportan con varios de los problemas que tenemos.
Te has oído la cuenta del alumno, ¿eh?
No tanto.
No tanto.
Siguen siendo GPUs amateurs las que tenemos nosotros, sí. ¿cierto?
Oye, ¿el Silicon Valley chileno lo tienen ahí en... ¿están en Ñuñoa?
En Ñuñoa.
En Ñuñoa, New York.
New York, claro, New York. Porque si tú cruzas Grecia, en New Jersey. Entonces, estamos en el lado de acá.
Grecia del río Hudson.
Claro.
¡Ya! Volando este capítulo. ¿Qué capítulo tuvimos hoy día el placer?
69.
Mira,
me invitaron al mejor.
Un estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Don Antonio, don Guillermo, don Eugenio. Un derroche de placer hoy día, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Chau, chau.
Vosotros también. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.